Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Seguimos adelante en Tiempo de Juego, Colchero. Esto es un temazo, ¿eh? Kings of Leon, se llama el grupo, lo sabes, sí. Bueno, me encanta esta canción. A ver, que tenemos más cosas en atletismo, día grande, ¿eh? Más allá del bronce de Ana Peleteiro, porque se ha disputado la prueba reina del atletismo y la prueba reina de los Juegos, la final de los 100 metros, además en los primeros Juegos sin el relámpago Usain Bolt. Ha tomado el testigo el italiano, Lamont Marcel Jacobs.
Calle 2 Inmine, 3 Jacobs, 5 Fairley, 6 Su, 7 Baker, 8 Adegoke, 9 André de Grasse. La salida es válida, toma la delantera Kerley por delante, viene el otro americano, Kerley Baker, ojo también a Jacobs. ¡Jacobs! ¡La van Marcel Jacobs! ¡Para Italia! Acaba de ganar la final de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos.
9'79 el italiano Jacobs, medalla de oro de la prueba más importante de unos Juegos.
Marcel Jacobs, ahora mismo el hombre más rápido del mundo. Bueno, hemos escuchado a la voz del atletismo en COPE, José Luis Gil. Hola Gil, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
Y también saludo a Ángel David Rodríguez, el pájaro. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos, pues muy bien. Intentando calmarme después de tanta emoción.
La verdad es que ha sido la tercera jornada del atletismo en los Juegos de Tokio espectacular. Y no solo lo digo por la medalla de Ana Peleteiro, que después os voy a preguntar. Pero primero, la carrera de los 100. ¿Conformes? ¿Os ha gustado? No sé, matices que le ponéis. Arranco por ti, pájaro.
A ver, matices que le pongo, ninguno, un poco más de viento y que hubiesen corrido todos un poco más. Otros matices es que los que venían a estos Juegos con las mejores marcas del año, hasta luego. El ranking no ha mandado en esta competición. Otros matices, Marcel Jacobs había corrido mucho solo, contra rivales había quedado tercero en la Diamond de Mónaco, pero su manera de correr le pide estar muy concentrado en su carrera. Y en su carrera, si veis un plano frontal, está totalmente concentrado, relajado y haciendo su carrera. Le ha venido incluso hasta bien la descalificación por salida nula de Hughes en la calle de al lado para correr solo. Y es lo que ha hecho, ha corrido solo su carrera a tope. Baker creo que ha perdido la oportunidad de su vida.
Tú ya apostaste por Jacobs, lo recuerdo. Gil, ¿cómo se ha completado el podio?
Pues el podio se ha completado con la medalla de bronce para André de Grasse, que yo para mí, no sé, quizá entiendo que se le va el tren ya definitivamente de hacer algo gordo en una finalísima de los 100 metros, y pues tras esa decepción que supone que no verá al canadiense un poquito más arriba, sobre todo porque es el favorito de Paco González, y la plata para Kerley, el americano. 9'80 Jacobs, 9'84 Kerley, 9'89 André de Grasse, que con todo y con eso, fíjate, pues marca personal para el americano y para el canadiense, y la marca de Jacobs, que es área récord de Europa.
De Grasse, para mí, antes de estos Juegos, era el mayor favorito para el 200, y me sorprendió que corriese también el 100.
Ah, buen apunte. Te iba a preguntar por la descalificación de Hughes, que reglamento en mano no hay nada que objetar.
Nada.
Pero
todo
sí
bien.
Que parece muy riguroso. ¿No habría que volver a cambiar esa norma?
¿Cuál?
La norma de la descalificación.
La norma de la roja directa.
Claro.
No, en mi opinión no. Los récords del mundo han caído con esa norma.
Totalmente de acuerdo. Es decir, no puedes penalizar de manera diferente una misma infracción. Es decir, si tú al primero le sacas amarilla y al segundo lo echas, estás castigando de manera diferente lo mismo.
No, se castiga a todos igual. Cuando se saca una tarjeta amarilla es porque consideran que ha habido movimiento en el listos, pero no se ha intentado salir antes de ti.
De todas maneras, es que yo me he quedado descuadrado con la tercera serie, con el 9'86 de Su, que no sé si es que quería forzar para meterse en la final y llevar...
De su vida. Su venía con dudas. A estos campeonatos. En el campeonato asiático, en el campeonato de China, corre de paseo, se deja ir, le ganan. reconoce que ha tenido problemas físicos, pero que está enfocado 100% a los Juegos Olímpicos y, bueno, lo ha demostrado. Quizá ha corrido para quitarse esas dudas. Y dices tú, ¿puede correr otra vez dentro de una hora y media igual? Sí puede correr. Lo difícil para Su era salir como ha salido en semifinales.
Vale, apuntado queda. Oye, por cierto, que estamos hablando de Marcel Jacobs. Gil, ¿quién es? Preséntanos, ¿quién es Marcel Jacobs? El hombre, insisto, ahora mismo más rápido del mundo. A ver.
Pues es un señor nacido el 26 de septiembre de 1994, nacido en El Paso, Texas. Es americano de nacimiento, adopta bandera y defensa del Comité Olímpico Italiano y es el hombre que, marchándose a pabellón italiano, pues ha tenido ese campo abierto, quitándose de en medio la competencia quizá en su país, pues para hacer lo que ha hecho hoy.
Uh-huh. 9'79, Pájaro, claro, sin Ball la opción del oro estaba, lo venimos comentando, muy abierta. Estos son los juegos de la tecnología, ¿no?, que saludan a la tecnología. Me interesa mucho tu visión, tu respuesta, lo de las zapatillas con las placas de carbono. Oye, uh-huh. ¿Qué aportan y qué diferencias hay con y sin ellas? A ver.
Pues teóricamente, sobre todo a los atletas que tienen más amplitud de zancada, les permite acabar el apoyo mejor y les devuelve algo de energía la zapatilla. Ayuda a todos. Es parte de la mejora global, por ejemplo, en el 400 vallas. Yo he visto en los semifinales, las marcas de los tres mejores en semifinales ya son en otros campeonatos prácticamente medalla de oro. Creo que es eso, mejora un poco el rendimiento de la media y puede ser que sí haya un factor de aprender a correr con ellas.
Bueno, vamos a dejar también que se implementen un poco, que como quien dice, acaban de llegar. Tengo más cosas, lo de Ana Peleteiro. Bueno, la prueba del triple salto para mí ha sido espectacular, increíble. Peleteiro ha estado concentrada, guerrera, ha sabido lo que ha tenido que hacer. Bueno, yo creo que era para 15 el salto, pero al final le ha dado 14.87. ¿Cómo lo has visto, Pájaro?
A Ana la he visto espectacular. Reconozco que es la marca que creo que valía. Me ha sorprendido de esta final, ha habido cosas para bien y cosas para mal. Yo entendía que Yulimar era otro mundo, que Ríquez, la jamaicana, me ha decepcionado, porque Ríquez la veía una amenaza muy, muy seria para Ana. Y luego Ana estaba en un grupo con la cubana Povea, con Patricia Mamona, donde iban a estar ahí luchando la medalla de bronce. En el momento en el que Ríquez no está, entra todo ese grupo a pelearse por el bronce, entendiendo que para pelearse por el bronce tienen que estar en marca personal. Y Patricia Mamona se sale, Ana Peleteiro se ha salido, Ana Peleteiro le va a guardar esta factura a Patricia Mamona y va a pensar, dentro de 3 años esto no se repite en París y te voy a ganar yo. Pero bueno, ha demostrado que es una atleta, más allá de que muchos dicen que si la parafernalia, que si a lo mejor lo de ir a la tele, que no, pues lo tiene claro, es una atleta profesional y ha demostrado que es una atleta de finales.
Buena definición esa. Ana Peleteiro, atleta de finales, sí. Yo creo que es la medalla que necesitaba. Te iba a decir que le faltaba, que necesitaba en su carrera. Muy
no
bien,
es la que necesitaba, es la que ha deseado toda su carrera.
Un medallón para
España,
además.
Lo que ha trabajado desde que quedó campeona del mundo junior, con todos sus altos y bajos.
Recorrido, obviamente, hasta París 2024. Pájaro, te voy a dejar descansar. Cuídate mucho.
Un abrazo, chicos, que me voy a dormir un rato.
Venga, descansa lo que puedas, Ángel David Rodríguez. Me quedo con Gil porque, bueno, de lo que llevamos hasta ahora, Gil, ha sido una jornada magnífica. Y digo, para el deporte español, porque por primera vez, uno de los nuestros, un español, está en la final de 800. Es Adrián Ben.
Es que ya no sé ni qué decir, la verdad.
Bueno, tú lo que quieras.
Parece una simulación. Mañana despertaré en Viveiro y estaré yéndome para Madrid y será... ¡Wow! ¡Qué pasada, ¿no? A ver si lo hacemos real. De Ana ya me espero cualquier cosa. Es un espejo donde mirarme todos los días, de garra, de dedicación, de todo en general. Para mí es como mi hermana mayor, me cuida, me mima, yo intento pues estar a su altura siempre y creo que vamos cumpliendo los dos por ahora.
Bueno, nexo, ¿eh? La familia, ¿eh? De Raíz Zapata a Ana Peleteiro, de Adrián Ben a Ana Peleteiro. Bueno, lo de Adrián Ben, Gil, y Carolina Robles, final de los 3.000.
Sí, lo de Adrián Ben, mira, no hay mejor definición que la que daba en tiempo de juego el presidente de la Federación Española, Raúl Chapado. Ajedrecista del 800. Porque la carrera prácticamente la ha empezado a cola del grupo, séptimo, octavo, hasta que ha visto que las fuerzas le daban, que la carrera estaba diseñada tal y como él la había pensado y que su momento era a partir de los 200, 150 últimos metros. ha sabido meterse en el grupo, ha sabido pelear el sprint final y ha sabido hacer ese tiempo que al final le ha metido en esa final histórica para el atletismo español.
Oye, lo más inminente, final de longitud de Eusebio Cáceres.
Pues sí, Eusebio Cáceres en esa final de longitud, 10 y 20 de Japón, 3 y 20 de la madrugada, hora española. Vamos a ver la suerte que tiene Yael Bestué en las calificatorias del 200 femenino. Y atención, entran Eliza, Esther Guerrero y Marta Pérez, 1500 femenino, la primera ronda. Y ojo a este nombre, podría ser una de las sorpresas del atletismo español en estos juegos. Javier Cienfuegos, calificatoria de martillo, 9 de la mañana para abrir la jornada.
Vale, no lo gafes, Gil, no lo gafes, ¿eh? Yo lo apunto aquí, pero no gafes a Cienfuegos.
¿Me estás acusando de gafe, tal vez?
No, por supuesto que no. Digo no. Que por vale, lo que vale. Pueda pasar. Gil, gracias, cuídate mucho.
Hasta dentro de un rato, ¿qué diría aquel?
Sí, hasta dentro de un rato porque son las 12 y 11 en España, 7 horas más en Tokio. Está despertando esta nueva jornada, la décima, ya del lunes 2 de agosto en la capital de Japón. Bueno, ahora dos deportistas internacionales y dos de los deportistas de los Juegos Olímpicos de Tokio en el micrófono de Arantxa Rodríguez. El primero, el rey de la velocidad, el italiano, campeón oro en los 100, Marcel Jacobs.
Jacobs, congratulaciones.
Gracias mil.
¿Qué se siente siendo el hombre más rápido del mundo?
Es increíble, es qualcosa di incredibile perché non mi sarei mai aspettato tutto questo. Nei miei sogni sì, ma farlo è veramente diverso. Sono arrivato qua con un obiettivo, arrivare in finale e correre la finale più veloce che potessi. Questo è successo, abbiamo corso più veloce di tutti e questo è veramente fantastico. Siamo campioni olimpici.
Campione olimpico, oro olimpico, record de Europa y el heredero de Usain Bolt.
È tutto vero, sì, quello è incredibile, incredibile perché essere il dopo Usain Bolt a vincere un'Olimpiade è qualcosa di veramente incredibile. Ci metterò 4-5 giorni per realizzare quello che è successo.
Mario Draghi, presidente del Consiglio, un secondo. Vuole parlare?
Sì, il presidente italiano.
Il presidente
italiano. Ha interrompido la entrevista, la sabemos. Ahí están las palabras de el nuevo rey del atletismo, el campeón de los 100 metros.
Bueno, la entrevista a Marcel Jacobs, interrumpida, que es otro de los momentazos, por la llamada de Mario Draghi, del presidente del Consejo de Ministros de Italia. Y la otra gran deportista venezolana, compañera y amiga de Ana Peleteiro, ha reventado la marca del triple salto, también en COPE, Yulimar Rojas.
¿Cómo están?
Enhorabuena, Yuli.
Ay, muchas gracias.
Qué pasada, ¿eh?
Increíble, emocionada, contenta. Estoy viviendo algo que era para mí un sueño, conseguir una medalla olímpica de oro, conseguir un récord del mundo, conseguir este título tan ansiado para mí en toda mi carrera. Creo que lo hemos logrado, ha sido una gran noche, una noche que no solamente lo voy a recordar yo, sino que se va a recordar por muchos años y nada, feliz.
Has hecho historia y además una amiga tuya, tu compañera con la que trabajas diariamente, Ana Peleteiro, también ha ganado la medalla de bronce. Ella ha dicho que gracias a ti la has hecho mejor. ¿Tienes algo que decirle a ella?
Que se lo merece. Que no solo se lo merece ella, sino se lo merece nuestro entrenador, que es la base de toda esta gran alegría que hemos dado hoy. Ella ha dado todo este año para ser mejor persona, para ser mejor deportista y para darle alegría a su país, que tanto ama España. Y yo soy un instrumento o una deportista que solo trata de hacerla mejor y juntas hacer un dúo dinámico. Y estoy muy feliz, se lo merece, estoy muy contenta por ella, estoy muy contenta por el Team Pedroso, que lo que hemos conseguido ha sido muy grande. Campeona olímpica y bronce para Ana Peleteiro.
Muchísimas gracias, a disfrutar y mañana te queremos ver en lo más alto del podio.
Seguro, seguro, gracias.
Claro, porque este lunes se entregan las medallas. Bueno, todo esto en atletismo, ahora manda en tiempo de juego el baloncesto. We'll be right back. El mundo de la canasta, protagonista ya en esta segunda semana de los Juegos, saben que llegan las eliminatorias. Y claro, la derrota de España frente a Eslovenia, frente a la Eslovenia de Luka Doncic por ese 87-95, pues condena a los de Scariolo a ir por el camino complicado, no, lo siguiente, complicadísimo del cuadro y a tener que enfrentarse a Estados Unidos. Otra llamada despertador, Pilar Casado, hola, buenos días.
¿Qué tal, hijo? Buenos días.
Bueno, no sé si es la mejor forma de despertarse recordando que nos tenemos que jugar los cuartos contra los norteamericanos.
Hombre, vamos a ver, yo creo que ayer pues igual estábamos un poco más de bajón. Ahora a lo mejor después de recuperar sueño, pues igual lo vemos de otra manera. ¿Qué queréis que os diga? A ver, es un cruce muy difícil, no nos vamos a engañar. Sabíamos además de antemano que el resultado de Eslovenia nos podía condenar a eso y nos condenó. Es así. Es decir, vamos a pagar la penitencia. Vamos a ver si nos quedamos en la penitencia o no vamos al hoyo. Esto es así.
¿Qué sensaciones tienen los nuestros?
Dicho de una manera muy...
Sí.
A ver, yo les vi la última vez anoche, poquito después de terminar el partido, después de la zona mixta, las ruedas de prensa y tal. Yo tuve primero la sensación de que estaban jorobados, muy jorobados, porque, bueno, has perdido con Eslovenia, que se puede perder, pero es que has tenido el partido en tu mano. Porque lo has tenido en tu mano. Y segundo, eso les podía tocar, bueno, y ha tocado. Había un 33% de posibilidades y se ha cumplido ese 33%. Es así. ¿Saben que es el camino más complicado y el más difícil? Sí. ¿Que había rivales ante los que pudieras tener más opciones? También. El partido de Las Vegas, de preparación, tampoco lo van a usar como referente. Es decir, no nos sirve para gran cosa porque el equipo de entonces, hablo del americano, y el que está en los juegos, ha habido cambios. Y porque era un partido amistoso. Y al fin y al cabo, siempre te guardas cosas, estás en otro punto de la preparación. Bueno, no nos sirve tampoco como una gran, gran referencia de lo que es este Estados Unidos. Hemos visto a Estados Unidos hacer un poco de todo en la primera fase. ¿Hay opciones? Sí, siempre y cuando te salga el partido perfecto. Perfecto y un poco más.
Vamos a poner voz al equipo, español. Jorge Garbajosa, presidente de la Española de Baloncesto.
Pues es un rival muy grande y quizá, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser ese estímulo que necesitan los jugadores ahora mismo para ponerse las pilas y decir, bueno, se olvida el cansancio, se olvida la derrota y pensamos en jugar un grandísimo partido contra un enorme rival? Mira, no lo había visto así, pero tienes toda la razón, porque es un reto más, ¿no? Un reto más añadido a lo que ya son los cuartos de final, a lo que ya son los cuartos de final con Estados Unidos. Pues por qué no intentar, bueno, el salto final, ¿no? Hemos estado muchas veces cerca de ganarles, sobre todo en finales. Nos hemos quedado a un pasito, pues bueno, tenemos una nueva oportunidad. Insisto, que la ilusión que tiene este equipo por superar esta ronda y llegar a las semifinales no esconda el pedazo de rival que tenemos, que además el primer día les faltaban, estaban aquí, pero no estaban, acaban de llegar tres jugadores importantísimos para ellos. Ahora ya están metidos en dinámica, con lo cual va a ser todavía más complicado que en Las Vegas o que lo que hemos visto en la primera fase.
Lo normal es que gane Estados Unidos. Si no, es pelotazo gordo, gordísimo. Pilar, recuérdanos el resto de emparejamientos de cuartos de final.
Eslovenia-Alemania, que de hecho va a ser el que por horario va a empezar antes, porque va a estar a las 3 de la madrugada, hora de Europa. Después vendrá el España-Estados Unidos. Francia-Italia, me parece apasionante ese duelo, a mí sinceramente. Y además, el partido que cierra los cuartos, el Australia-Argentina.
Vale, nosotros jugamos martes, 7:20 de la mañana, ¿no?
Sí, va a ser el segundo turno de los juegos.
Vale.
Así que nadie piense que se va a sentar a las 2 de la tarde, ¿por qué no?
Bien, aquí sí que os pedimos, porque vamos a dar también ese partido brutal, España contra Estados Unidos, aquí sí que os pedimos que madruguéis con nosotros. Y lo último, Pilar, mañana se va a completar la primera fase del cuadro femenino, con lo cual vamos a tener sorteo y rival para España, que pasa como cabeza de serie.
Sí, en este caso el sorteo, claro, evidentemente va a ser diferente. La diferencia entre los chicos y las chicas es que las chicas son cabezas de serie porque son primeras. El sistema es el mismo del sorteo, es decir, habrá dos... es que me estaba pensando la palabra en inglés, dos pots, dos de estos donde bolas, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí.
Dos urnas de bolas.
Bien.
Vale, evidentemente no puedes jugar contra un equipo que esté en tu mismo grupo, que haya estado en tu mismo grupo, es decir... No nos podemos volver a ver en cuartos con Serbia, por ejemplo. y a partir de ahí, bueno, pues opciones muchas abiertas, porque evidentemente los grupos están sin cerrar. Ese sorteo va a ser tarde, hora de Japón, porque se va a hacer después de la Australia-Puerto Rico, creo recordar que es el partido de las 2 de la tarde, el de las 9 de Tokio. Así que después sabremos qué rival tiene el equipo de Lucas Mondelo, y ese partido de cuartos del cuadro femenino será el miércoles, día 4 de agosto.
Ya tenéis toda la información del baloncesto olímpico. Pilar, que tengas un feliz día. Gracias.
Lo mismo, vosotros noche en este caso. No golfeéis, ¿eh?
Nada, nada, nada. Aquí seguimos haciendo radio. Y ahora la opinión. Saludo a dos de los especialistas en baloncesto en la materia de esta casa. Profesor, siempre es bueno tener un profesor al lado. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Pani?
Bien, ¿y vos?
Bien, hombre, bien. Aquí, echando un ratito de radio deportiva. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Albert.
A ver, la primera para los dos. Opciones de que España se clasifique para semifinales. Profe.
Bueno, no es imposible, es decir, y a partir de ahí todo puede suceder, ¿no? Pero en principio es favorita a Estados Unidos. Tiene mejor equipo, mejores individualidades que no equipo, y si esas individualidades funcionan cohesionadas, pues es un rival dificilísimo de batir, pero no imposible. Tiene algunas debilidades que supongo que en breve analizaremos, pero bueno, a tu pregunta directa, pues hay algunas opciones, no muchas. Yo daría un 80-20% a favor del equipo USA, pero mientras haya un 20% hay que jugarlo.
Vale. Parra, ¿porcentaje?
Yo estaba pensando en un 75-25.
Todavía es más, de lo que yo tenía en mente.
Para Estados Unidos, no, hombre, es una cuarta parte, que ya es. La historia es que si alguien nos ha mostrado cuál es la idea de Estados Unidos, ha sido el amigo Colette. Cuando metió a Poirier y a Gobert en el tercer cuarto de Francia-Estados Unidos, los mató. Lo venimos diciendo, lo hemos dicho esta tarde también, tanto el profe como yo, que si hay algo en lo que España debería poder imponerse a Estados Unidos, o en lo que a priori somos más potentes, por así decirlo, es en el juego interior. Quizá por ahí debería venir la construcción del equipo español. ¿Qué pasa? Que después de lo visto hoy, que justamente lo peor que hemos tenido, aparte del porcentaje de tiros de dos, que ha sido lamentable, hemos estado en un 39%, ha sido el juego dentro de la zona, tanto en ataque como en defensa. No hemos estado bien en ataque y en defensa nos han crujido por dentro en nuestra zona, pues hay que ponerse las pilas, pero ese es el camino. O sea, yo no me imagino a España ganando a Estados Unidos en un concurso de triples.
Eso es evidente. Profe, si coincides con lo que voy a decir, ¿por qué nos sirve como referencia al amistoso entre Estados Unidos y España justo antes de los Juegos?
Porque no sirve, entiendo, ¿no?
Sí.
Que me pregunta. Bueno, porque es precisamente por eso, porque es amistoso, porque sobre todo yo, conociendo a Sergio Scariolo, a Popovich también, ¿no? Pero a Sergio mucho más y mucho más de cerca, estoy absolutamente convencido, después de ver ese partido amistoso, que Sergio no mostró todas las cartas, no mostró las 40 cartas que tiene la baraja. Yo creo que mostró 20 y se queda otras 20 para intentar sorprender. Eventualmente, yo supongo que la idea era enfrentarse a Estados Unidos más adelante, no en cuartos, en un partido a vida o muerte. Pero la realidad es que este tipo de partidos, hombre, sirve para ver cómo estás y para ver cómo es el rival y tal, pero ninguno de los dos entrenadores, y con toda seguridad Sergio Scariolo, no sacaron todo el muestrario de jugadas y todo el repertorio de jugadas y de tácticas que pueden tener. De hecho, fue un partido muy unidimensional. Hoy, sin ir más lejos, ha tirado mucho de defensa zonal y particularmente de una zona mixta sobre Doncic, en donde uno le defendía individual y cuatro en zona. Bueno, ese repertorio no lo utilizó, por ejemplo, frente a Estados Unidos, y perfectamente podría utilizarlo frente a un Jrue Holiday, o si está Lillard on fire, o frente a Durant, ¿no? Y eso, sin embargo, no lo mostró, y no mostró otras variantes ni en defensa ni en ataque.
Otra para ti, ya has puesto algo sobre la mesa, pero debilidades, lo que comentábamos antes. A ver, debilidades, si es que las tiene, de la selección norteamericana. Profe.
Bueno, la debilidad principal de la selección americana es el juego interior. Para empezar, todos estos jugadores que lógicamente están en la NBA, la propia NBA es un muestrario clarísimo de que los jugadores altos, los muy muy buenos, son extranjeros desde la perspectiva estadounidense, por supuesto. Uh-huh. El MVP es serbio, Jokic. El mejor defensor es francés, Rudy Gobert. Y tienes un montón de jugadores altos que son extranjeros. Digamos, la guardia pretoriana, el cuerpo de élite de los hombres altos de la NBA. Giannis se le puede considerar, aunque es muy polivalente, un hombre alto también.
Embiid.
Entonces, bueno, ellos han traído a Adebayo, que es un buen jugador, pero no es una maravilla. McGee, bueno, yo creo que no cuenta, está ahí el undécimo, el duodécimo en la rotación, y por lo tanto el juego interior es un poco el punto débil. Ahora bien, para que ese punto débil pueda ser explotado, es importantísimo que el juego interior español, eso es pura lógica, ¿no? Es una verdad de perogrullo, funcione muy bien, cosa que hoy no ha hecho. Por lo tanto, todo lo que no se parezca a lo que ha hecho nuestro juego interior hoy será muy positivo de cara a España. Y luego, pues hombre, también una vez que fuerzas a que no haya juego interior, la propensión del equipo estadounidense es a lanzar muchos triples, porque es ahora un poco el tótem sagrado de la NBA, lleva años siéndolo. Y obviamente si tienen un día inspirado te van a matar, pero además sin remisión, pero cabe esperar que si se ven forzados a lanzar de tres, sobre todo, pues no tengan un día muy acertado. En todo caso, para mí, el jugador más decisivo que está teniendo Estados Unidos no es ninguno de los grandes nombres. Para mí, el mejor jugador ahora mismo que tienen es Jrue Holiday, que es una bestia en penetración. También tira, pero es una bestia en penetración. Por lo tanto, eso también habrá que pararlo. Por lo tanto, resumen, esfuerzo defensivo y la debilidad a explotar es claramente el juego interior.
Nos fijamos mucho en Estados Unidos, la todopoderosa Estados Unidos. Parra, te pregunto por nosotros, los nuestros. ¿Qué jugadores, ya poniendo la lupa, el foco directamente, qué jugadores están rindiendo bien y cuáles están por debajo del nivel esperado? A ver.
A mí me está gustando mucho Rudy, por ejemplo. Hoy ha sido de lo mejorcito, tanto en defensa como en ataque. Me está gustando mucho Claver. Y hasta hoy me había gustado mucho Ricky. Ricky, miras hoy el box score y ves 18 puntos, 9 asistencias. Joder, qué partidazo de Ricky. Ha estado muy fallón. Ha estado muy fallón en el tiro y en momentos importantes. O sea, ha fallado muchos lanzamientos cuando podíamos haber roto el encuentro. Ha hecho un 1 de 8 en triples. Hasta hoy estaba lanzando muy bien, pero hoy ha bajado mucho sus prestaciones. Y para mí es el jugador clave. O sea, para mí Ricky en esa selección, ni Mar, ni Pau, ni Leches. O sea, el jugador clave, si está bien, o sea, si Ricky está rondando un 50% en tiros de campo, no te digo ya si está por encima, a España le va a ir bien. Y luego me está sorprendiendo la aportación de Abalde, también no esperaba tanto de él, y me está gustando también el nivel de Yul. Hoy el Chacho tampoco ha tenido su mejor nivel, que sí me estaba gustando mucho el resto de días, y yo al que peor he visto de todos, que quizá hoy haya sido su partido más normalito, o sea, más acercado a un nivel aceptable, ha sido Marc Gasol, pero tanto con Japón como con Argentina no me convenció nada el nivel de Marc Gasol. Necesitamos mucho de Marc Gasol, necesitamos más minutos y de más calidad de Pau, y necesitamos a Billy. Necesitamos que Billy imponga su fuerza. Yo soy muy pesado, pero es que es verdad, es que no hay nadie más fuerte que Billy Hernán Gómez en estos juegos. Y debe aprovecharse de su fuerza y de su potencia para imponer la ley en el juego interior. Tenemos que jugar mucho más por dentro. Que yo sé que el baloncesto de ahora es todo lo contrario, es jugar al triple. Pero es que a lo mejor si tú juegas por dentro, lo que favoreces es que a la cuarta, quinta posición que estés castigando el juego interior, colapse en zona y tengas a Brines abierto solo, o a Yul abierto solo, o a Valde abierto solo, o a Ricky abierto solo, o al Chacho abierto solo, o a Rudy abierto solo, a los tiradores de tres, para que puedan enchufar mejor. Hay una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo y que con lo que ha dicho el profe, y que invalida por completo el partido de Las Vegas, y es Jrue Holiday, que no estaba en Las Vegas. Aparte de que fueron amistosos, de que no se mostraran cartas, de que era un partido de preparación, Holiday, o sea, Estados Unidos pre-post-Holiday no tiene nada que ver. Porque aparte de que sirve de desatascador en el equipo, que es algo que yo por lo menos no esperaba, desatascador ofensivo, por eso que dice el profe de las penetraciones y porque está teniendo mucho acierto en el triple, defensivamente es el mejor. No, defensivamente en Estados Unidos, estoy hablando de un equipo en el que está, por ejemplo, Draymond Green, que es otro pieza de cuidado en, uh-huh, en defensa, pero es que lo de Holiday es un espectáculo, o sea, imparte clinics defensivos día sí, día también. Y luego hay otra cosa que es importante, y es que vamos a tener un día menos de descanso que ellos, que no hemos hablado mucho de eso, pero ellos el último partido lo jugaron un día antes que nosotros. Vamos a tener menos de 48 horas entre el encuentro que se ha jugado hoy y el de cuartos, que se juega a las 7 menos 20 de la mañana del martes. Y a la altura de competición que estamos ya, ya es el cuarto partido, y viendo que Marc y Pau, por ejemplo, que son más veteranos, no metería ahí a Ricky, pero Marc y Pau sobre todo, que son los dos más veteranos y son de los que más vamos a necesitar, pues puede ser un inconveniente para nosotros.
Bueno, una cosa rápida, ya para ir cerrando, quiero compartir con vosotros y con los oyentes otro de los sonidos del día. Es Queralt Casas, jugadora de la selección femenina de baloncesto, declaraciones a Radio Marca.
Bueno, no es fácil cuando tienes siempre en tus equipos un rol muy, con muchos minutos. La verdad es que me siento bien conmigo mismo por el trabajo de hoy, porque bueno, no es fácil, no es fácil, pero bueno, es un equipo. Solo estar aquí pues es un orgullo, así que ayudaré en lo que pueda. No siempre va a salir bien, pero bueno, las ganas que no falten.
Es el llanto de una deportista que habitualmente tiene un rol muy importante. Quiere ayudar más el equipo, pero en este caso Mondelo, el seleccionador, le está dando, no contra Canadá, pero sí, por ejemplo, contra Serbia, donde no jugó, un papel más secundario. Parra, de las chicas, cabezas de serie, ¿qué pinta tiene el cuadro? A ver.
Es imposible de saberlo, Albert, porque es que damos por hecho que Estados Unidos va a ser primera, pero si Francia gana a Estados Unidos, que es inviable, lo decimos siempre.
Se completa el cuadro este lunes, ¿eh?
Que Estados Unidos no va a perder con nadie porque son mejores que el equipo masculino y que son realmente sí son un dream team. Pero tú imagínate por lo que sea que se cae el mundo y pierde Estados Unidos. Pues a lo mejor Estados Unidos no es primera. Habría que ver. En el cuadro se puede dar la circunstancia de que caiga Francia, Australia o Canadá, que para mí son tres potencias. A Canadá la ganamos ayer muy bien, pero es un señor equipo. Y Australia, por mucho, están echando mucho de menos a Cambach, normal, es su mejor jugadora y una de las mejores del mundo. Pero con todo y con eso, me sorprende mucho el bajo nivel que ha dado. ¿Qué pasa? Que tienen a Puerto Rico el último día, que es, Puerto Rico es el salvavirage del campeonato. O sea, tú vas fatal de Averas y juegas con Puerto Rico, le ganas de 40 y Averas apañado. Y luego una cosa curiosa también, que Bélgica y China se enfrentan en la última jornada, han ganado los dos partidos, están las dos clasificadas. La que gane será primera y la que pierda va a ser la mejor segunda, porque es que están las dos con un averaje positivo, precisamente por eso, por jugar con Puerto Rico. Bélgica ganó por 35 y China por 42, estoy hablando de cabeza, pero vamos, unas distancias brutales. Uh-huh. Hace que el mejor segundo vaya a ser ese. No sé qué nos puede tocar, pero yo sí confío. A día de hoy, claro, nos ha tocado Estados Unidos, pero incluso antes de que nos tocara Estados Unidos, yo confío casi más en la medalla de la selección femenina que en la masculina.
Hombre, tú dirás. Lo dejamos aquí. Miguel Ángel Paniagua, gracias. Feliz noche, profe.
A vosotros.
Que vaya muy bien. Parra, también, ¿eh? Feliz noche. Descansa lo que puedas.
Un abrazo, chao.
Adiós, Parrita. Bueno, enseguida una pausa, pero antes, los mensajes, claro que sí. En el tiempo de juego de la cadena COPE, a ver qué están comentando los mejores oyentes de la radio deportiva. Avilés.
No sé quién ha tenido peor suerte en el sorteo, si España o Estados Unidos. Estoy seguro de que a ellos tampoco les hace ninguna gracia jugar contra nosotros en cuartos, decía un oyente. Menudo partidazo nos espera el martes, España-Estados Unidos, aunque tengo que deciros que temo que nos aparten de la lucha de las medallas. Yo os prometo que me voy a divertir, decía otro. Y todo apunta a que se cierra un ciclo ante Estados Unidos, un colofón a la altura del mejor jugador español de todos los tiempos. Si pasa eso, simplemente gracias. Y hablando de atletismo, decía un oyente, los 100 metros sin Usain Bolt nunca serán lo mismo. Hoy he echado mucho de menos verle correr. Y otro termina diciendo, sigo alucinando con lo de las zapatillas de fibra de carbono.
Sí, sí, sí.
Creo que en pruebas en las que una milésima puede ser definitiva, todos tendrían que competir con el mismo calzado. Debería estar reglamentado.
Mira lo que ha dicho el pájaro. No te vayas muy lejos, que después tenemos la tercera tanda de mensajes de los oyentes aquí en el tiempo de juego. Pausa y vamos a volver, bueno, con un clásico, ¿verdad?, de estos programas olímpicos, el diario de un periodista olímpico. Hasta ahora.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.